descubrí que esa área se llamaba psiconeuroinmunología y estudiaba pues cuál era la relación entre los procesos psicológicos y los sistemas que regulan el equilibrio de tu cuerpo, ¿no? Que son el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, y que además estos estaban entrelazados.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Salud y Felicidad Plena con el Dr. Oscar. Hoy día tengo un gran invitado. Es el segundo invitado, ahora puedo decir el segundo invitado desde México, desde la ciudad de Guadalajara, el estado de Jalisco, el doctor Rodrigo González Araiza. Con Rodrigo hemos estado en contacto en una de las plataformas LinkedIn, que es, como ustedes saben, donde yo estoy mucho en contacto con diferentes profesionales a nivel global de habla hispana. Y la historia de Rodrigo es espectacular. ¿Por qué lo estoy invitando al podcast? Porque Rodrigo, bueno, aparte de ser médico cirujano, es doctor graduado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene más de 20 o 25 años de experiencia como médico, también tiene un doctorado, un PhD en lo que es inmunología. Aparte tiene estudios en psiconeuroinmunología, especialista en enfermedades psicosomáticas, terapeuta sistémico y actualmente trabaja en la clínica Plexus en Guadalajara, en la unidad de neurociencias. Rodrigo tiene esta combinación de la parte clínica, que es la formación tradicional de nosotros los médicos, pero aparte tiene formación en la parte de psiconeuroinmunología. Es una palabra un poquito larga, pero que se ha puesto muy de moda en los últimos años, diría en la última década o dos, la cual de una u otra manera refleja los cambios que están pasando dentro de la medicina. Cómo conectar la mente, el cuerpo, el alma y cómo entender las enfermedades psicosomáticas, que me imagino ese término lo deben haber escuchado. Así que, Rodrigo, para mí es un gran placer. Tú sabes, como te comentaba antes, que la audiencia que tenemos del podcast y del canal de YouTube de México es muy grande. Y aprovecho nuevamente para toda la audiencia y la gente que nos ve en México, un gran abrazo acá a la distancia. Voy a tener más invitados, me lo han pedido desde México. Y Rodrigo, bienvenido al podcast. Qué gusto de verte. ¿Cómo estás?
Un placer, Oscar. Oye, muchas gracias con esa presentación. Es mi amigo, ¿eh? Gracias por las flores.
No, es un gusto, es un gusto. Cuéntanos un poquito, porque no es tan común encontrar a un médico que tenga formación tradicional de doctor, pero aparte que tenga estudios en psiconeuroinmunología y que va integrando estos dos campos. Cuéntanos un poco de tu historia.
Bueno, a ver, vengo de padres muy humanistas que también son médicos, pero siempre como en una búsqueda un poco filosófica y siempre buscando ayudar a las personas más allá de lo que uno puede hacer puramente como médico, tratar los síntomas físicos, ¿no? En ese sentido, yo creo que son médicos un poco a la antigua y ahora a la moderna, ¿no? Porque esto parece que se perdió mucho, digamos, en el siglo pasado. Yo siempre me hacía preguntas cuando empecé a estudiar medicina, siempre me gustó mucho la psicología, pero también por esta misma historia, a mí la medicina me hace sentido y mis preguntas iban un poco encaminadas. ¿Cómo me puedo yo explicar por qué cuando un abuelito fallece, la abuelita se fue los meses? ¿Qué pasa? ¿Por qué empieza a enfermar y luego cuando probablemente no está previamente enferma? ¿O por qué, por ejemplo, un bebé que es apapachado, si decimos acá en México, ¿no? Pero que lo cuidas con cariño en la terapia intensiva, sale más pronto que un bebé que no es tocado, digamos, chiqueado o apapachado en la terapia, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo es esta influencia de las situaciones psicológicas y del ánimo, de las emociones? ¿Cómo puede influir sobre los sistemas de algún modo para enfermar o para la recuperación del cuerpo, ¿no? Pues nadie me contestaba eso, hasta que estaba yo casi terminando la carrera. A media carrera empecé a leer algunas cosas de sistemas y me parecía súper interesante. Y yo veía positivo como después de hacer medicina y seguir con mi padre la ginecología, pues probablemente sí hacer un complemento de psicoterapia para apoyar mejor a los pacientes. Y descubro que esta ciencia tenía un nombre. Ahorita deben de ir de la psiconeuroinmunología así del inicio, pues 40 y 50 años. Y a veces estoy hablando hace pues más o menos 20, 25 años. Descubrí que esa área se llamaba psiconeuroinmunología y estudiaba pues cuál era la relación entre los procesos psicológicos y los sistemas que regulan el equilibrio de tu cuerpo, ¿no? Que son el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, y que además estos estaban entrelazados. Y bueno, pues así empecé a buscar, hice mi formación en psicoterapia. Cuando estudié psicoterapia ya no quería ser ginecólogo, me pareció interesantísimo trabajar. Yo hice una formación en psicoterapia sistémica, los terapeutas sistémicos, podemos trabajar lo individual, pero también trabajamos mucho en la relación. Nosotros trabajamos con la pareja, podemos trabajar con toda la familia, y partimos un poco de esa premisa, que muchos de los problemas personales que tenemos tiene que ver con la forma en la que nos orquestamos con nuestra propia familia, los problemas de comunicación, o ocupar lugares también en nuestra familia que no serían tal vez los adecuados, por ejemplo, para un hijo o para un padre, etcétera, ¿no? Nos fijamos un poco en esta parte. Y a partir de ahí empecé a indagar, y de pura suerte una maestra, amiga de mi madre, me conecta con un par de personas maravillosas en Ciudad de México. Una era la doctora Maritza García, que es una autoridad en todos los temas de mindfulness, una psicóloga, psicoanalista, doctora en ciencias por la UNAM, que hacía investigación en estos temas, que ahora pues tiene un gran cariño, es como mi madre putativa, dice ella, ¿no?
Y, tu mentora.
Sí, exactamente, así mi mentora en todos estos temas. Y el doctor Lenín Pavón, que iniciaba la unidad de psicoinmunología en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Un laboratorio que investigaba la relación entre depresión y la actividad del sistema inmunológico, en particular la inflamación. Y bueno, pues allí hice mi tesis sobre temas de fibromialgia. Por ahí llegué como este tema. La fibromialgia es muy interesante porque en ese tiempo no había mucho que ofrecerles a los pacientes. Todo el mundo les decía pues que estaban locos, ¿no? O que lo que sentían, pues se lo imaginaban, pero que no tenía una correspondencia aparentemente con el cuerpo, ¿no? Pues la tesis pues trataba de evidenciar que sí había marcadores de inflamación, etcétera, que estuvieran relacionados con esto. Y así regresé a la ciudad de Guadalajara. Fue interesantísimo hacer un doctorado en los temas de investigación, trabajar con ratones en un laboratorio, con colegas de muchos lados. Pero yo soy un clínico, entonces yo me he dedicado mucho más al tema académico, en la formación de médicos, de psicoterapeutas, de psiquiatras, y al trabajo clínico, ¿no? Con pacientes, pues con temas que vamos a hablar hoy, con enfermedades psicosomáticas o pacientes que tienen un miembro y trabajar con toda la familia que tienen enfermedad crónica, ¿no? De difícil manejo. Entonces, pues,
qué interesante. ¿Qué tal historia? Qué interesante, porque justamente eso es lo que comentaba inicialmente. Me llamó mucho la atención de ti. Y creo que es una pregunta que nos hacemos los médicos. No creo que somos los únicos. Muchos hacen la misma pregunta. Cuando estamos en la formación médica, que es estricta, rigurosa, académica, científica, lógicamente, muchas veces nos olvidamos del aspecto humano, del aspecto, y no me refiero al aspecto humano de no cuidar de quien estamos dando una ayuda. No, para nada. No me refiero al aspecto de que el ser humano es un ser que no solamente es un órganos y sistemas o células. No solamente somos bioquímicamente estructurados, organizados. Tenemos una parte espiritual muy grande, emocional muy grande, que ejerce un efecto en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema nervioso. Y es por eso lo que tú comentabas, ¿no? Que me pasó con mis padres. Mi padre, en paz descanse, falleció ya hace unos años. Y a los pocos meses, mi mamá, que estaba de una salud relativamente buena, comenzó a decaer mucho. Y por más que hiciéramos lo que hiciéramos, estaba muy, muy malita. Emocionalmente se afectó, lógicamente, ¿no? Un matrimonio de más de 50 años y falleció el año pasado, en el año 2023. Entonces, uno se pone a pensar en lo que hemos vivido nosotros, en nuestras propias experiencias familiares o que hemos visto en amigos, de que cómo es de que esa influencia tan grande de la parte emocional con la parte corporal, con nuestra salud. Y por eso que cuando hablábamos antes y me propusiste el tema de las enfermedades psicosomáticas, algo que es su especialidad, yo lo pensé ni dos veces y dije, me parece excelente el tema, porque justamente eso es lo que estamos hablando el día de hoy para toda la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo. Son esas enfermedades psicosomáticas que estoy seguro han escuchado, que la gente le dice, no, eso está en tu cabeza, no tiene nada que ver. Eso te lo estás imaginando. Y uno de los problemas más comunes es el cual justamente tú hiciste la tesis de la fibromialgia, que lo que presentaste tu tesis hace ya unos años, que tiene muchas conexiones a nivel inmunológico, a nivel del sistema, no solamente de defensas, del sistema autonómico, neurológico, emocional. Tiene que ver con muchos otros sistemas, que es parte de lo que hablamos siempre en la medicina funcional. No se dice, no se sabe cuál es la causa. Claro, no se sabe cuál es una causa específica, pero hay muchos factores que determinan que esta enfermedad vaya más o menos controlada o que el deterioro del paciente sea muy rápido. Entonces, hablando de enfermedades psicosomáticas, para ir poniendo, digamos, una introducción a todo eso, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas? ¿Es algo que está todo en mi cabeza? ¿De qué se trata esto, Rodrigo?
Bueno, las enfermedades psicosomáticas no podríamos, digamos, traducir muy formalmente ahora, como son enfermedades físicas derivadas de procesos de estrés emocional, si pudiéramos ponerlo así muy sencillo, ¿no? Cuando yo tengo alguna emoción que me cuesta gestionar, si he vivido una situación traumática, me quedo como en esta situación de angustia, de defensa, y luego muchas situaciones traumáticas, como puede ser el abuso sexual, etcétera, que además es frecuente en la familia. Digamos, desgraciadamente, muchos abusadores están al interior de la familia, ¿no? Entonces, las personas callan esto y se queda esta como situación emocional no elaborada o no hablada. De tal manera que, y la persona va a estar en una situación de estrés constante, tratándose de cuidar, ¿no? O por ejemplo, cuando, por ejemplo, los duelos es frecuente, ¿no? Que a veces ves a la abuelita, que hablábamos un poco de este ejemplo, ¿no? Pero cuando fallece un familiar muy cercano, hay esta tendencia como, no, que no le pase nada, denle algo, ¿no? Denle una benzodiazepina para que se tranquilice porque está llorando. Y entonces no le dejamos vivir realmente como el duelo. Lo que tenemos que hacer es ayudarle pues a que llore y acompañarla y apapacharla y que llore todo lo que tenga que llorar. Entonces las personas de repente viven una situación muy difícil, muy dolorosa, y lo que tratan de hacer es sobreponerse y siguen su vida. Y hay una especie como de contradicción que ahorita empezamos ya a entender desde un punto de vista, digamos, más neurofisiológico. Tú sientes algo, tus emociones en centro del cerebro, digamos, el sistema límbico, pero luego por el tema cultural, etcétera, la parte de arriba, como si fuera una especie de olla express, ¿no? Tu corteza va a intentar convencerte que no es cierto que estás sintiendo eso que estás sintiendo. Te pasa cuando, por ejemplo, alguien te maltrata en el trabajo, ¿no? Y entonces uno empieza a decir, no, este jefe no le voy a hacer caso, ni para qué me molesto, esto no tiene ningún caso que tome importancia. Sin embargo, te has sentido maltratado y no hablas de esto, ¿no? Y uno puede rumiar y rumiar intentando quitarse esa emoción. Cuando esa emoción no se gestiona adecuadamente, si lo ponemos en palabras sencillas, la única forma que tiene de salir, digamos, este exceso de actividad por una situación vivida fuerte, que puede ser una emoción de vergüenza, de miedo, de frustración, de tristeza, hace que estemos en tensión, que se activen los sistemas de estrés, ¿no? El sistema de estrés tiene dos palancas, ¿no? Bueno, el sistema autónomo tiene dos palancas. Una que es el simpático, que nos activa y nos pone como en alerta, como en defensa, y el parasimpático, que nos relajaría. Entonces va a quedar más activada la rama simpática, que es esta, nos pone como en tensión. Y todos lo hemos visto de una forma natural cuando estamos en una etapa de muchísimo trabajo, que nos sentimos un poco saturados. Uno empieza a tener sensaciones, no solamente es la sensación mental de estar como preocupado por esa situación, estarle dando vueltas, sino empieza a tener sensaciones físicas, mayor sudoración, tensión muscular, porque también se activa el sistema somático. Tenemos esta taquicardia, puede ser que se suba tu presión arterial si tienes esta tendencia, problemas gastrointestinales, ¿no? Empezamos a de repente un poco estreñidos y luego como suelto del estómago. Eso es porque tu sistema de estrés está activado. El problema va a ser que si esas emociones no se gestionan, este sistema de estrés se va a quedar activado de forma crónica. Y si se queda activado de forma crónica, empezamos, digamos, ya a tener, ya no solo es algo, digamos, no solo es el puro síntoma o un tema funcional, sino eventualmente se va a volver a generar ya un daño a alguno de estos tejidos, ¿no? Por este exceso de actividad del sistema de estrés. Porque otra cosa bien importante que se activa cuando estamos estresados es la inflamación. Si yo me siento en un daño emocional, se echan a andar todos estos mecanismos hormonales y del sistema nervioso, pero también mi cerebro, pero también mi sistema inmune se pone en defensa porque me estoy sintiendo amenazado. Y entonces echan a andar toda una serie de sustancias que las más conocidas se llaman citocinas proinflamatorias y entramos en un estado que se llama estado de inflamación crónica de bajo grado, que bueno, tú eres el experto en estos temas, pero hoy sabemos que es la base de muchas enfermedades. Muchas patologías crónicas. Digo, no sé, un poco como un resumencito, pero
excelente.
Por ahí iría el tema de las enfermedades psicosomáticas.
Qué interesante. Okay, es más o menos lo que me imagino muchas personas ya tenían una idea, ¿no? Como algunos problemas que aparentemente están en mi mente, que realmente no es que están en tu mente, sino que son cosas que lo afectan a uno emocionalmente. El hecho de que uno no lo sepa gestionar de la manera adecuada se manifiestan en problemas físicos, en dolores, muchos dolores de cabeza, dolor de espalda. Gente que siempre, esto es muy común, personas que me dicen, me duele la cabeza, yo sé que ya estoy llegando a la oficina o mi lugar de trabajo y comienzo a tensionarme el cuello y me siento más tranquilo yo o tranquila cuando ya estoy regresando de la casa. O sea, es tan evidente de que esos problemas físicos están relacionados con esta emoción y no se sabe lo que está viviendo en el trabajo o inclusive en la misma casa o en la relación con otras personas. Es que eso que has mencionado, Rodrigo, por eso te decía de que es interesante tu posición en el sentido de que tú eres un médico clínico, pero también tienes esta formación en psiconeuroinmunología y esto es la psiconeuroinmunología. ¿De qué manera esto no solamente se queda en la parte abstracta que psicológicamente estás mal? No, esto es a nivel celular, a nivel biológico. Has mencionado que se activa nuestro sistema de defensas. Y recordemos que el sistema de defensas no solamente está preparado para defendernos de infecciones. Uno piensa, ah, mis defensas se van a activar cuando tenga la gripa o cuando tenga una infección. No. El sistema de defensas se activa justamente porque está en conexión con el sistema neurológico. Todos trabajan juntos y cuando hay alguna emoción, algo que nos está incomodando, nuestras defensas van a comenzar a reaccionar. Y esta reacción que tú lo has explicado muy bien causa esta inflamación de bajo grado. Ahí es cuando uno siempre habla del concepto de inflamación interna o inflamación crónica de bajo grado. Ahora hay que ser claros también, y corrígeme si no estoy en lo adecuado, en lo cierto, pero hay que diferenciar. Hay situaciones que son estresantes, pueden ser situaciones familiares muy complicadas o en el trabajo, pero que son temporales. Estamos hablando de cosas que pasan en unos días o unas semanas, poco tiempo, que uno lo podría gestionar, pero me parece que estamos hablando en este caso de cosas que pasan de manera ya crónica, ¿no? ¿Sí? Y ahí podemos hablar un poquito, si nos cuentas, hablando de los sistemas de estrés, de lo que es la carga alostática y todas estas cositas.
Sí, bueno, a ver, yo creo que hay que diferenciar entre un estrés agudo y un estrés crónico, ¿no? Esto que tú comentas, claro, la vida requiere retos, hay momentos de trabajo que estás por los contadores, ¿no? Estás en un cierre de mes, en un cierre de año, o tienes una situación de enfermedad con alguno de tus familiares, bueno, pues hay que estar atento y la noche es un poco en vela y hay que ir al hospital. Por supuesto, va a generarte cierta angustia, pero los sistemas de estrés para eso funcionan precisamente, ¿no? Para ponerte como en alerta, para que en ese momento tú puedas sacar todos tus recursos mentales y también, digamos, físicos para poder contender esa situación. Y una vez que pasa y se resuelve la situación, lo natural sería que nuestros sistemas de estrés se apaguen, es decir, el cortisol vuelva a bajar, el sistema simpático se apague y vuelva a equilibrar con el parasimpático, ¿no? Y esta situación de que el sistema inmunológico se ha puesto como en guardia, baje, ¿no? O cuando tienes una infección, una gripe, algo así, bueno, se activan también estos sistemas porque es muy interesante. Se activan estos mismos tres sistemas cuando tenemos un estrés emocional, pero también cuando tenemos un tipo físico, una infección, un golpe, ¿no? Alguna, por ejemplo, si tenemos permeabilidad intestinal, que tú eres un experto en estos temas, cualquier lugar genere daño en el cuerpo y se genere inflamación, también al revés, el cerebro se entera y echa a andar los sistemas de estrés. Pero una vez que el daño pasa, pues el cuerpo regresaría al equilibrio, ¿no? El sistema inmunológico, de hecho, cuando hay un estrés agudo, se pone en guardia y se echa a andar y mejora su actividad. Lo que nos preocupa es el estrés crónico. Si tengo una situación estresante, pero que la callo, no la resuelvo, no la enfrento y empieza a pasar el sistema inmunológico ya no está, va a seguir produciendo sustancias de inflamación, se llaman citocinas, son unas proteínas con las cuales los glóbulos blancos llaman a otros glóbulos blancos para montar respuestas de defensa, es como una forma de ellos organizarse, platicar entre ellos, pero el sistema inmunológico cuando hay demasiado cortisol por mucho tiempo, digamos que se atonta, entonces no sé si tú coincides, es una paradoja, el sistema inmune no se orquesta de una forma adecuada, no nos puede defender tan bien por este exceso de cortisol, pero está produciendo muchas sustancias inflamatorias, como tratando de un poco como forzar el tema, pero no se articula de forma adecuada. Entonces, el sistema ya no nomás se activó y regresó al equilibrio, que es el homeostasis, sino le llamamos alostasis. Es decir, está en una situación forzada y tiene que echar a andar todos estos mecanismos para poder mantener el equilibrio, pero digamos en tensión. Eso le llamamos, digamos, carga anostática o anostasis a ese proceso de tratar de estar como aguantando de manera forzada, ¿no? Entonces, si no gestionamos las situaciones de carga emocional, pero también física, que no sé si tú coincidas, la verdad es que la mayoría tenemos un montón de cargas en conjunto. Tengo una situación difícil de gestionar o traumática o tengo una pérdida. Por ejemplo, me acabo de divorciar. Sin embargo, tengo que seguirme levantando en la mañana porque no tengo suficiente dinero como para vivir de las rentas y tirarme a la tristeza. Tengo que ir a trabajar y tengo que cumplir objetivos. Y entonces salgo corriendo por la mañana y me tomo un café con un cuernito y con un croissant, ¿no? Y después no como mis horas, etcétera. Entonces tenemos un montón, dejo de hacer ejercicio y por supuesto por la propia tristeza no duerme. Entonces la mayoría de los procesos de estrés emocional afectan al cuerpo, pero también nos llevan a modificar los hábitos del cuerpo que nos podrían ayudar al descanso. Pues casi siempre todas estas situaciones estresantes pues caen por todos lados, ¿no? Lo emocional, en lo físico y en lo, digamos, en lo social también. Por lo mismo, no sé si tú coincidas, pero habría que abordar desde estas tres áreas.
Definitivamente. En la parte social es una de las partes que considero más importantes, en la parte física, la parte emocional, pero muchas veces el hecho de estar solo, y hablamos de esto antes, ¿te acuerdas sí. que conversábamos sobre la gran epidemia de la soledad que se ha declarado en Estados Unidos? No es el único país, que hay muchos lugares que viven aislados. Se complicó más a raíz de la pandemia de la COVID-19 hace unos años, pero el hecho de las relaciones sociales estables, de buenas relaciones sociales, te ayudan a pasar justamente estos momentos de ansiedad, de distrés emocional, físico inclusive. El estudio de Harvard, el famoso estudio de la felicidad de Harvard, ya que tiene 3 generaciones de personas allá en Massachusetts que por muchos años demuestra de que, o van hasta ahora los hallazgos de que el mayor indicador de una vida feliz son las relaciones con otros. Entonces es importantísimo cuando mencionas las relaciones, la felicidad y cómo eso afecta nuestra salud física, nuestra salud emocional. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo considero que cuando hablamos de la carga alostática, estás mencionando justamente que el cuerpo está forzándose un poco más, está como con un estrés, porque el estrés no viene de diferentes situaciones. Tenemos situaciones familiares, laborales, personales, y uno como que va forzando, lo cual es bueno, porque hasta cierto punto es bueno, es como un atleta que se está preparando para una competencia muy complicada y que tiene en algunos entrenamientos darle un poco más de lo que es su capacidad máxima. Pero eso tiene un límite, porque no podemos estar así todo el tiempo. Nuestro cuerpo nos pide descanso, nuestro cuerpo nos pide un equilibrio. Entonces, eso yo creo que es importante. Y abre paso a mi segunda pregunta o tema de conversación, que hablaríamos de cómo comenzar a gestionar estas situaciones emocionales, psicológicas, familiares, personales. Hablábamos un poco antes en lo que es, por ejemplo, situaciones de enfermedad. Personas que tienen un problema, cualquiera que sea un problema médico, y que muchas veces están peleando con esta enfermedad o con esta situación emocional. Y hablamos un poco de la reconciliación con mi enfermedad, de ese concepto de reconciliarse con nuestra enfermedad o con uno mismo. Y eso creo que es un aspecto que es importante, básico. Como lo has mencionado tú, muchas veces uno está no solamente peleando con lo que nos sucede, uno está soportando la carga o aguantando, lo cual no nos hace bien, ¿no? Entonces, hablemos un poquito, Rodrigo, ¿qué te parece de este concepto de reconciliándome con mi enfermedad?
Maravilloso. Mira, a ver, yo estoy súper de acuerdo que hay que ir haciendo como un trabajo de reconciliarnos. Pero a veces lo primerito que hay que hacer es podernos enojar a gusto con nuestro.
Ajá.
Normalmente los pacientes, por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, cuando un paciente le acaban de dar un diagnóstico de cáncer, pues es una situación traumática. La persona se angustia, al principio se queda chocada, básicamente va a pasar las mismas etapas de cualquier duelo. Y lo primero es como que no lo cree, no lo puede gestionar, está muy angustiado, tiene mucho miedo. Y normalmente, ¿qué le dice la familia?
No te preocupes, todo va a estar bien. Tranquilo, tranquila, estás bien.
Es como acá, échale ganas.
Échale ganas, correcto, échale ganas.
No tienes que confiar en Dios. Las cosas pasan por algo. Entonces es fuerte porque a veces un paciente cuando es diagnosticado de enfermedad crónica, la familia, claro, lo hace con su mejor intención y de fondo hay un gran cariño, ¿no? De tratar de ayudar a que el otro no se angustie, no pierda la esperanza. Pero en ese momento lo que tal vez la persona necesita es más bien hablar libremente. Entonces lo que va a pasar es, híjole, mejor me callo, porque si les cuento que tengo muchísimo miedo a morirme, que estoy muy asustado, que me angustio, híjole, pues mi esposa va a pensar que se va a angustiar todavía más, mis hijos también se van a asustar, entonces mejor me lo voy a guardar y lo voy a aguantar y entrarle al tratamiento, ¿no? A la familia le pasa igual. Híjole, mi papá está enfermo, le acaban de diagnosticar cáncer. Híjole, y qué miedo, y si le pasa, y si se muere. Lo hemos visto muchas veces también. No le digas esto a papá o a mamá, porque está malo del corazón. Y si se lo dices, no queremos que tenga una crisis, cosas como esta, ¿no? Entonces, claro. A ese proceso que la familia, cuando hay una enfermedad, cuando se acaba de dar un diagnóstico grave, pasa, le llamamos conspiración del silencio. Por amor, el enfermo no quiere hablar sobre lo que siente para no preocupar a la familia. Por amor, la familia no quiere hablar de lo que angustia y le preocupa, que siente para no preocupar al familiar. Y eso les puede poner a veces muy solos y pueden pasar a veces mucho tiempo. Luego el familiar dice, es que yo no entiendo, me quieren sacar a cada rato, llevarme al cine, pero nadie me pregunta cómo estoy, ¿no? Y es porque hay como este miedo a que el paciente se caiga. Entonces, cuando un paciente viene acá, o ya de parte psicológica, acompañamiento psicológico al paciente médico, pues lo primero que habría que preguntar es, oye, pues, ¿cómo estás? Me imagino que con el diagnóstico que te contaron, a ver, cuéntame tu diagnóstico. Me imagino que con este diagnóstico, pues es natural que puedas sentirte asustado, ¿no? Con miedo, que te genere incertidumbre. No, pues sí, doctor, oye, pues también estaría asustado, ¿no? Ay, pues sí, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar de todo eso. Por supuesto, lloran, hablan de su miedo, etcétera. Y conforme empezamos a hablar eso y nos damos permiso, y luego trabajamos a veces con la familia de que la pueda hablar eso que le preocupa, y todos nos damos cuenta que, bueno, pues que es natural que estamos frente a una enfermedad complicada, que es como si fuera un miembro nuevo de la familia que integra y al que hay que atender, pero que necesitamos también lo que sentimos. Y después que bajan esas emociones, que a veces son varias sesiones, ahora sí, creo que no nos queda otra que empezarle a encontrar sentido. Y tiene hasta, te diría, una lógica fisiológica. Hay esa sobreactivación del sistema límbico. Si no dejamos que esto se exprese abiertamente, aunque no sea lógico, porque lo que se siente y no es lógico, sin embargo, tratamos de meterle lógica, ¿no? Cortesía intenta convencer al sistema límbico que no es cierto, que debiera sentir eso. Entonces, si nos damos chance de hablar todo esto, baja la angustia y baja la tensión. Siempre que estén en ansiedad, una sugerencia podría ser, si me siento ansioso, ¿cuál sería? A ver, voy a revisar si hay una emoción que me está costando identificar y sentir. Tengo miedo, tengo enojo, tengo frustración, tengo tristeza, porque normalmente son emociones que socialmente nos enseñaron a sobreponernos y a tratar de como transitarlas sin sentirlas, como si estuviera mal sentirlas, porque además nos hace sentir vulnerables. Y entonces ahí, una vez que podemos gestionar esto, se empieza a abrir la puerta, pero solita. O sea, bueno, a ver, así pues es. Ya está esto, ya está aquí, ya lo he llorado, ya me siento más tranquilo. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿a dónde puedo ir? ¿Qué realmente tiene sentido? Si estoy enfrentando esto, pues le voy a entrar a mi quimio, a mi radio, pero yo quiero sentirme tranquilo con mi familia. ¿Qué cosas no he hecho que tengo pendientes? ¿Qué cosas no he dicho que probablemente estén allí, que no las he expresado? Y cuando la enfermedad va caminando, bueno, pues también va a ser complejo, ¿no? Porque el paciente, si esto avanza y es una enfermedad crónica que está volviendo ya terminal, pues las personas necesitan irse tranquilos, ¿no? Tanto los familiares como los pacientes. Pero sí creo que si uno permite primero gestionar estas emociones y hablarlas de una forma mucho más libre y decir, pues es natural, ¿no? Sentir miedo y tristeza. Luego es fácil empezar a encontrar sentido. Y también cuando hablamos esto, lo que suele pasar es que las personas se sienten mucho más unidas y más conectadas con sus propios familiares y empiezan a estar más sensibles a cosas que probablemente en otro momento no estaban. Y a veces las personas solitas me dicen, es como, fíjate qué fuerte, le dicen. Ahora con el cáncer jamás me imaginé, pero yo siempre trabajaba todo el día, nunca estaba en casa y todo. Y pues mira, con todo esto que ha pasado, ahora paso más tiempo en casa, hablo más con mis hijos. La verdad es que pues a Juanito ni lo conocía, ya está grande, ¿no? Y hemos tenido unas conversaciones muy padres. Estoy muy orgulloso del hijo que tengo. los hemos y entonces empiezan a pasar también ahí. Entonces, si lo instrumentamos bien, toda enfermedad, aunque incluso lleguemos a la fase terminal y nos vayamos, yo creo que es una oportunidad para hacernos preguntas y encontrar sentido y para sanar cosas también. No sé si...
Qué interesante. Qué interesante, Rodrigo. No, estoy... muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y como decimos, poniéndole contexto a todo eso, ¿no? Es el hecho de uno reprimir lo que uno siente o no conversarlo, lo que se manifiesta en problemas físicos, ¿no? De las enfermedades psicosomáticas. Y una de las cosas que culturalmente, yo pienso, culturalmente, no solamente en el mundo hispano, latinoamericano, y pienso a nivel global en general, tenemos la tendencia a tratar de resolverle todo a las personas que están sufriendo.
Sí.
Cuando, y yo también lo he hecho inicialmente en mi carrera, lo hacía muy seguido, lo hacía, no te preocupes, todo va a estar bien. Y otra cosa que yo me acuerdo que mencionaba antes, que después dije, wow, no, creo que no es lo más adecuado, era de, por ejemplo, decirle a alguien, yo también estaba en tu lugar, yo sé cómo se siente. Y después dije, no, yo realmente no sé cómo se siente. Y de ahí cambié mi comunicación con las personas y decía, la verdad que no me imagino lo que es estar en tu lugar, pero me imagino que debe ser muy, muy complicado. ¿De qué quisieras hablar? Entonces yo pienso que es eso lo que tú has mencionado, que es importantísimo cuando hablamos del hecho de bajar esta carga emocional de estas enfermedades. Así tengamos una enfermedad real, lamentablemente, como un cáncer o puede ser una diabetes, obesidad, lo que tengamos, ¿no? Pero hablemos del caso del cáncer porque es una situación que es muy crítica, definitivamente. Causa mucha tensión y mucho miedo. Y el hecho de validarle a esta persona lo que siente es importantísimo. Estoy de acuerdo contigo cuando dices las preguntas solamente es el hecho de abrir la conversación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Nada más. ¿Cómo te sientes? Y acompañar. Y a veces es mejor no decir nada. A veces es mejor solamente estar al lado y saber de que, mira, acá estoy, si me necesitas, si quieres hablar ahora, hablemos un poco, ¿cómo te sientes? Y otra cosa importante, otro concepto importante es, ¿qué sabes tú de lo que te está pasando? Porque ese es el otro aspecto de que las personas me han dicho, o he visto, he revisado en Google, y sale todo esto. Cada uno vive su proceso de enfermedad de manera completamente diferente, y cada enfermedad es completamente diferente en una persona que en otra. Entonces es importante entender no a la enfermedad, sino a quien tiene el problema, ¿no? Al enfermo o a la enferma, a quien lo está pasando, padeciendo en ese momento. Y el hecho de conversar, ¿qué es lo que sabes tú de esto que te está pasando y de qué quisieras conversar? O la otra pregunta que muchas veces me ayuda, y definitivamente guardando las grandes distancias, tú eres el experto en este caso, definitivamente el hecho de decir, de ser sincero con la persona que estamos hablando, el paciente, la paciente, decirle, mira, no conozco mucho de este tema, la verdad que no sé, déjame revisar un poco, déjame preguntar a alguien, pero estoy acá acompañándote en este proceso y solamente quiero que sepas que no vas a estar solo o sola, acá estaremos en este proceso juntos, ¿no? El hecho de no solamente de validar, pero de ser honesto y de decir, no tengo todas las respuestas, pero déjame preguntar. Y yo creo que eso también ayuda, al menos me ha ayudado personalmente, ¿no? Por muchos años. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que tú dices. Hay muchas cosas que yo puedo no tener claras, ¿no? Y yo creo que tú coincides que a veces las personas nos buscan porque todo como confianza. Ahorita hablábamos del abordaje, pero pasaría también en la parte, digamos, psicológica. Muchas personas me buscan porque los trastornos por estrés, pues lo frecuente es ansiedad, depresión, fatiga, insomnio. Esto de como que siento cosas, pero aparentemente no me han hallado nada en el laboratorio, ¿no? Etcétera. Y entonces hay que empezar a indagar como cuáles son esas emociones o estas cosas que pudieran estar atrás que no han hablado de esto. Pero a veces es cierto que uno no tiene como toda la claridad. Y creo que ahí es, mira, probablemente no lo tengo claro, pero déjame preguntar. O a ver, con lo que te escuche, pues fulanito, el doctor Oscar es más experto. ¿Por qué no le preguntamos qué te parece? Lo vaya a saber, le voy a llamar para contarle. Yo estaré aquí al pendiente. Me quedo como... Y a veces se vuelve uno más como una especie de... poco coach de los propios pacientes, de acompañarlos a buscar soluciones, y te quedas como a respetarles que ellos en salida. Por ejemplo, yo no tengo tantas herramientas, por ejemplo, como tú en la medicina funcional. A veces veo pacientes que, por supuesto, tienen ansiedad, depresión, fatiga, insomnio, pues por estos mismos procesos también traen temas físicos, ¿no? Traen un hígado graso, traen colesterol, triglicéridos altos, temas metabólicos que también hay que tratar, ¿no? Entonces, y pues siempre es importante hacer equipo con otros colegas.
Sí, sí, es importantísimo eso. Y entender, como mencionabas antes, Rodrigo, del hecho de que todo está ligado, ¿no? La parte física, la parte bioquímica, es la parte emocional. Yo he visto muchas personas, tengo este problema de estrés, dolor de cabeza o migrañas, o generalmente es relacionado a un estrés crónico. Y luego uno le hace todos los análisis de laboratorio y todo está relativamente estable. Entonces, el hecho de que uno le dice, mira, todo está bien, y uno ya se reprime, ya no hace ese comentario de, yo creo que todo está en tu mente. Trataremos de no decir eso, porque es importante escuchar a las personas que vienen en busca de ayuda. Pero una pregunta que me ayuda mucho es el hecho cuando uno dice, ¿de qué tienes miedo? ¿O qué cosa crees tú que es lo que está pasando? Muchas veces el paciente o la paciente tiene todas las respuestas. Entonces, yo creo que en la gran mayoría de los casos es así. Y me he dado cuenta a través de los años de que hay siempre un factor que es en el ambiente social, es en el ambiente de casa. Por ejemplo, ¿con quién vives? ¿Cómo está la relación en casa? ¿Cómo está la relación fuera, con los amigos, en el trabajo? Y otra cosa que es aún más importante, ¿cómo está la relación contigo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes satisfecho con tu vida, con lo que estás haciendo ahora? Y ahí es donde uno se encuentra una caja de Pandora y uno abre un cofre en donde salen tantas respuestas y uno empieza a trabajar en ese sentido y el cortisol, los parámetros más de laboratorio comienzan a mejorar porque solamente el hecho le abriste esa ventanita a que esta persona sea escuchada. Entonces, como hablamos, ¿no? Yo creo que ahí hay unas situaciones muy complejas que pasan en lo que son las enfermedades psicosomáticas, en lo que es no solamente estar en tu cabeza, en lo que es entender esta conexión de la psicología, de la inmunología, de la neurología, que es fascinante, ¿no?
Sí, fíjate, hay por ejemplo, un ejercicio que parece muy útil, que no suelo utilizar las primeras sesiones, y digo, los comparto porque creo que eso lo podemos hacer cada cierto tiempo. Llaman la rueda de la vida, muchos psicólogos. Hacemos un pequeño circulito y hacemos una lista de todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Aunque puedan no estar tan presentes. Pero lo que se me ocurre pueden ser trabajo, pareja, familia, amigos, sueño, descanso, alimentación, ejercicio, ocio, que es todo aquello que no es ocio, dice, espiritualidad, ¿no? Todo lo que tú quieras. Y luego hacemos una gráfica de paz. ¿Qué porcentaje ocupa cada experiencia ahorita en mi vida? Es frecuente que a veces vengan pacientes que vienen por situaciones de burnout por el trabajo, con mucho estrés, y ya están entrando como en un estado de ansiedad y con síntomas depresivos. Y cuando hacemos ese círculo, pues ¿cómo no me vas a traer problemas de tu trabajo si nomás hay trabajo, ¿no? Entonces vemos que es pura chamba. Y luego un pedacito así como con la familia, pero la familia es salir con los hijos y la esposa un rato en la plaza el fin de semana a comer algo, pero no está diferenciado el espacio de la pareja y el espacio también como con los hijos. Entonces ya no hay pareja, es como llego en la casa un ratito a platicar con ellos y rendir y a dormir. Y vemos esto, ¿no? No hay actividad física. Ya, por ejemplo, muchos hombres de nuestra edad, así, creo que entre 40 y 60, que están así de mucha chamba, pues yo lo que alcanzo a ver es que están muy solos. Si son hombres así, digamos, fieles, cariñosos, comprometidos, pues van del trabajo a casa, pero ya no hablan con otros hombres. Las mujeres tienen más capacidad de socializar, es en sus grupos, o sea, tienen este sentido como más de clan. Los hombres trabajadores y responsables, la mayoría están muy solos, no tienen con quién rebotar lo que les pasa. Y cuando conversamos con otros hombres, pues es para, como un poco para competir. Y cuando empezamos, yo a veces les dejo de pareja, supongo que es por donde tú vas. Voy a ver, y viendo todo esto, pues qué cositas quisieras empezar como a retomar que son importantes en tu vida. Ay, pues sí es cierto, pues sí, voy a organizarme, pero una vez a la semana salía sin esposa. Y cuando menos, voy a tomar un ratito cada 15 días para ver a mis amigos. Órale, a ver, vamos a meterlo en un horario y empezar a trabajar. pues por retomar la vida, ¿no? Por volverla a balancear poco a poco.
Es interesante. Ese ejercicio que me dices del pay de la vida, yo lo he hecho antes y es interesante porque me lo hicieron a mí también y muchas veces no refleja lo que uno pone, que es para lo que nos están escuchando nada más. Imagínense que tienen un círculo y le dicen que lo divida uno en pedazos como un pay, un pastel, y que le asigne a cada pedazo que mientras más grande es más importante, ¿no? Entonces, para hacer la cosa más gráfica para los audioescuchas. Y he visto de que muchas personas dicen, no, mi familia es lo más importante, definitivamente mi fe es lo más importante, pero luego hay un pedazo tan grande que es el trabajo, es que nos dedicamos mucho a trabajar y perdemos a veces el rumbo, perdemos el sentido, ¿no? Y qué es lo más importante. Entonces, yo creo que eso es básico de entender y de darle como un contexto para poder tratar de gestionar mejor las emociones. Lo que dices también de los hombres trabajadores, lógicamente, ¿no? Pasa esta etapa o en la cual entras en una monotonía entre los 40, 50, 60 y dices, bueno, ya estoy acá. Estás literalmente quemado emocionalmente o estás reinventándote. Estás tratando de buscar otras cosas y entras como en esta segunda etapa o muchos empiezan una segunda carrera. Entonces, es interesante ver cómo uno se va organizando y cómo todo esto, nuevamente, Rodrigo, cómo todo esto nos afecta no solamente emocional, sino también físicamente, ¿no? Ahora, déjame preguntarte esto. Dentro de las enfermedades, digamos, psicosomáticas, muchas personas sé que han escuchado y lo relacionan muchas veces psicosomáticos con problemas de ansiedad o de depresión, porque están probablemente muy, muy, muy ligadas, como tu experto nos vas a ayudar en esto. La persona dice, estoy ansioso, pero yo sé que estoy ansioso por eso que me está pasando, ¿no? Pero yo, realmente esto no es real. Y van al doctor y le dicen, no, usted tiene que tomar una pastilla para la ansiedad. Pero viene todo este complejo de que las consultas médicas, 10, 15 minutos generalmente, y luego no hay tiempo para que el paciente realmente converse, o lo mismo pasa con problemas de depresión. Entonces, que podrían ser muy fácilmente manifestaciones de un estrés crónico, ¿no? De una mala gestión de nuestra salud emocional.
Sí, totalmente. A ver, si uno se mantiene en guardia en este estrés, el sistema nervioso simpático, decíamos, está en alerta. Entonces uno empieza a hacer cosas, esta sensación de no encontrar tu lugar, de estar siempre como acelerado, etcétera. Y si eso se establece suficientemente, pues ya podríamos hablar de un trastorno de ansiedad. Ya no me puedo parar y siempre estoy ansiado. Y si pasa el tiempo y eso sigue, empiezo a agotarme, a claudicar. Y empieza uno a tener estos síntomas depresivos, que ya no le encuentras más el sentido a las cosas, ya no quieres salir, prefieres salir del trabajo y aislarte y no socializar mucho, etcétera, etcétera. Entonces yo lo vería más como un poco un continuo. Pero a esto viene de la mano una serie de pensamientos y una serie de emociones, junto con esto que sí necesitamos gestionarlas, sentarnos y comenzar a revisar. Siempre digo, también tú coincidirás, es importante ver qué tanto la ansiedad tiene que ver con estas emociones que no estamos gestionando y que se quedara como el sistema simpático prendido y estos sistemas de estrés. Pero, por ejemplo, también es importante que revisemos hábitos de vida. O sea, si nosotros dormimos muy poco, no le damos chance al cerebro que haga un proceso de limpieza de los tóxicos, proceso, digamos, antiinflamatorio. Si nos quedamos con pantallas hasta altas horas de la noche, pues vamos a estar también sobreexcitados y vamos a ir agotando nuestra producción también de dopamina, invirtiendo el ciclo circadiano o muchos por el propio proceso de estrés, pues perdemos un montón de vitaminas, minerales también que son, digamos, pierden más en este proceso de estrés, como por ejemplo el magnesio, pues tú lo sabes, perdemos como 5 veces más magnesio, que es súper importante para la producción de muchísimas reacciones en nuestro cuerpo, incluyendo generar neurotransmisores, y bajo estrés perdemos como 5 veces más. Entonces, paciente también que está con una situación de esta, yo soy de la idea que tenemos que gestionar estas emociones. Hay que revisar si ya está demasiado, la ansiedad es muy fuerte, o ya los síntomas depresivos son muy desesperanzadores. Yo veo positivo dejarle un empujoncito de medicamento, pero es solamente como una muletita y es importante que no subamos demasiado las dosis para que no se aplane, porque si no los pacientes ya no tienen comezón de trabajar sus temas en terapia, con la intención es que le ayude a contenerse, a no estar tan angustiado para que pueda trabajar mejor sus temas en la terapia, o que no vea tan negro para que pueda como más fácil encontrar salida. Y ayuda también a hacer suplementación, ¿no? Todo el tema de la micronutrición, de acompañarles de algunos suplementos, ¿no? Magnesio, omega 3, dejar, por ejemplo, triptófano, tirosina, etcétera, para ayudarles a que puedan volver a restablecer la producción ahí también de neurotransmisores. Revisar la alimentación, particularmente latinoamericanos, pero tú sabes que tenemos nuestros problemas ahí ya de base genética y regulación de la glucosa. Entonces, si consumimos muchos carbohidratos, te sientes bien en un momento, es como una energía de corto plazo. Viene un shot de insulina, que es la llavecita, todos saben, para ingresar esa glucosa dentro de las células. Y después de que comiste puros azúcares, como a la hora y media tienes una hipoglucemia. Y cuando haces un bajón de azúcar, tu cuerpo se estresa, porque te está diciendo, o sea, al bajar la glucosa, le dice al cerebro, y este no tiene dónde salar energía, prende las alarmas para que saquemos de las reservas, que es la propia respuesta en estrés, también echa a andar la producción de energía o liberar las reservas. Entonces, muchas personas tienen estados de ansiedad entre comidas secundarios, una alimentación con excesivos carbohidratos y temas como esto. Entonces, también hay que contemplar esa parte, ¿no? No solamente, o sea, si vamos a hacer un trabajo psicosomático, pues puede ser puramente psíquico ni puramente somático, sino hay que tratar de por distintos lados.
Excelente, de acuerdo. Y qué bueno que has mencionado esto para hacer un pequeño paréntesis a cuando alguien está, por ejemplo, con un problema de ansiedad muy serio o de depresión, que es una depresión moderada o severa, y a veces las personas confunden el sentido de cuando uno habla de medicina funcional, medicina integrativa. No estamos hablando de que estamos en contra de la medicina convencional que aprendimos en la escuela de medicina, para nada, absolutamente. Al contrario, trabajamos siempre en conjunto, viendo lo mejor para el paciente. Pero hay situaciones en las cuales uno tiene que regular un poco el desequilibrio que está sucediendo mientras va trabajando en las diferentes áreas de los cambios de estilo de vida, el manejo mejor del estrés, en una alimentación adecuada, en un descanso adecuado. Eso no va a suceder en una o dos semanas. Es un tema que toma tiempo. Entonces, mientras uno va conversando con las personas, que es adecuado que uno pueda utilizar medicamentos en dosis muy bajas, por supuesto que es adecuado. Siempre bajo la supervisión de un profesional, de un médico, un especialista, alguien que conozca su caso en detalle. A veces las personas me dicen, yo quiero que me des solamente suplementos porque no quiero tomar esas pastillas. Bueno, a veces los suplementos no hacen el trabajo que uno quisiera que haga porque están para suplementar. Hay que hacer unos cambios del estilo de vida y en algunos casos hay que utilizar algunas dosis de medicamentos. Lógicamente, mientras el tiempo sea menor es mejor, mientras la dosis sea más baja es mejor y todo depende de cada caso. En algunas personas se va a tener que mantener más tiempo, en otras se corta antes. Cada uno es siempre una historia diferente, así que es importante mencionarlo eso. Rodrigo, y ahora que nos estás hablando de los cambios de estilo de vida, de la micronutrición, ¿qué te parece si entramos a esta etapa como de poner un marco de abordaje? Yo sé que ustedes en Plexus, en la parte de neurociencia, hacen muchísimo trabajo en lo que es el abordaje de estos problemas, de estas enfermedades psicosomáticas. ¿Qué te parece si hablamos un poquito sobre cómo manejar las enfermedades psicosomáticas? Ustedes hacen algo que es muy interesante, que es el mapeo cerebral. Si nos puedes hablar un poquito ya cómo abordar este problema.
Sí, por supuesto. A ver, aquí en la clínica hacemos mapeo cerebral, es un tipo que llamamos electroencefalograma cuantitativo, también se le puede decir neurometría. Es un tipo de electroencefalograma muy especializado en comparación a un electroencefalograma normal. En el electroencefalograma normal, pues obtenemos entre 1,000 y 3,000 señales por allí, y este es un aparato que nos permite captar alrededor de 100,000 señales en 40 minutos, ¿no? A ver, es muy frecuente que quienes trabajamos en salud mental nos guiemos única y exclusivamente por los síntomas psicológicos. Entonces, si viene el paciente y cuenta que, bueno, yo escucho que hace como pato, se mueve como pato y tiene plumas y dice cuac, entonces uno dice, cumple todos los criterios. Sin embargo, en salud mental es complejo porque es muy subjetivo. Entonces, hay cosas que parecen pato que no son pato y son ganso. Entonces, por ejemplo, algunas depresiones, trastornos de ansiedad y todo, luego con el mapeo cerebral podemos ya clarificar qué es la parte maravillosa. Tenemos ya marcadores o neuromarcadores muy específicos, de tal manera que con esto pase por varios filtros, se analiza por varios neurofisiólogos, se hace análisis matemático de todas estas señales también. Y con esto nosotros tenemos ya muy clarito qué tipo de actividad cerebral, qué zonas específicas del cerebro coincide con qué tipo de problemas de salud mental. Entonces, sí nos permite ya aproximarnos mucho más en otros momentos con otro tipo de electroencefalogramas, hacer una, digamos, un diagnóstico mucho más finito. Y ahí es donde nos damos cuenta que a veces cosas que parecen depresión pudiera ser un trastorno por déficit de atención en una variante particular que parece depresión sin ser esa depresión. O, por ejemplo, los trastornos bipolares tipo 2, podría cumplir todos los criterios, luego algunos son más o al revés. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene trastorno por déficit de atención, pues en general le va a costar el tema de enfocarse, darle seguimiento a las, digamos, como a sus proyectos, la visión a largo plazo, la organización, etcétera, pierden cosas fácilmente, se ponen a estudiar y se dispersan todo el tiempo, o de repente están en una conversación y se salen y dejan de escuchar al otro, cosas como estas, ¿no? Eso es parte del TDA en general. Pero hay TDAs donde hay mucha hiperactividad y están ansiosos y no se pueden dejar de mover todo el tiempo. Hay TDAs que pueden tener muchos problemas como de autoestima y las cosas más oscuritas. Hay TDAs que, donde la persona puede ser como más retadora y tiene como una situación problemática con temas de autoridad. Hay TDA, por ejemplo, tipo 7, que está muy relacionado con disautonomía, que también lo podemos verificar si el paciente tiene disautonomía por este tipo de estudios. Entonces, es interesante porque nos ha permitido, pues, afinar el diagnóstico en situaciones complejas y también poder ofrecer más apoyo. Por ejemplo, podemos clarificar si una persona ya empezó con cierto deterioro cognitivo, que está joven todavía y que se le están empezando a olvidar cosas y todo. Ha habido muchos problemas después del COVID también de este tema. Entonces, yo a veces lo que veía es que como médico y como terapeuta nos encontrábamos un poco limitados porque te va a llegar probablemente una persona 60 años, que está muy joven todavía y que está, empezó ya con un, se le empezaron a olvidar cosas y entonces pues vive nomás con la esposa y la esposa está todo el tiempo reteniéndole que recordar y empieza a entrar en un estado de estrés y lo que podíamos aspirar pues era ve con tu neurólogo que te dé un poco de medicamento, ver si tal vez si estás empezando con una cierta demencia y acompañar a la familia pues a que se adaptara y a que no claudique la cuidadora primaria el tema, ¿no? Pero no podíamos, digamos, de algún modo mejorar el curso. Y con esto, pues en base a una piel cerebral, podemos diseñar un protocolo que hace de estimulación eléctrica o magnética, hecho a la medida para poder mejorar la actividad de esas áreas cerebrales que o están muy desconectadas o tienen un exceso de actividad o están muy bajitas. Bueno, entonces, el TDA se puede mejorar y siempre viene en conjunto con cambios en el estilo de vida, con psicoterapias, con tratar también la parte biológica, que es muy importante, ¿no? En salud mental, todavía muchos se les pasa de noche, pues pedir cosas tan básicas como vitamina D, un perfil tiroideo, que a veces pues, nos explica mucho por qué hay síntomas de depresión, pues ver esta parte. Y además, pues si el paciente es candidato más en lo peor, pues además podemos hacer estimulación electromagnética. Pero siempre con el terapeuta, pues en la estimulación eléctrica ayuda a acercar las neuronas, ¿no? A mejorar la conectividad un poquito, digamos, como a potenciar esta plasticidad del cerebro. Pero tienes que hacer el trabajo psicológico, ¿no? Para que esto se vuelva, digamos, se vuelva estable. Entonces, bueno, pues es una herramienta más que podemos tener para, precisamente para hacer este tratamiento, pues mucho más integrativo. Entonces, volvemos a lo mismo, no está peleado la suplementación y los cambios en el estilo de vida y las cosas naturales, con tener tecnología y con también utilizar una forma racional los psicofármacos, ¿no? Y bien lo decías tú, pues en un trastorno de ansiedad probablemente usemos un poquito depresivo, un poquito ansiolítico, y conforme la persona empieza a adquirir herramientas y del brinco, pues lo vamos a ir basando suavecito, ¿no? Para que ya no, digamos, no dependa de los fármacos ya, ¿no?
No, excelente, lo has puesto lo que le llamamos justamente la medicina de precisión, ¿no? Antes hablamos de una medicina que era preventiva. Está bien, tenemos que prevenir, hacer ejercicio, descansar bien, una medicina preventiva. Y muchas veces es interesante porque la medicina preventiva se entiende solamente como que hace tus chequeos cada cierto tiempo. Pero realmente no queda ahí. La medicina preventiva uno puede hacer muchísimo más que eso. No es, ok, espero y luego vamos a ver cuando me tenga que salir lo que me salga, ya pues ya me tocará, ¿no? Como muchas personas piensan, pero no es así. estamos pasando a una medicina ya de precisión, que es lo que acabas de mencionar, el mapeo cerebral y cómo ciertas áreas del cerebro están más activas que otras, cómo saber de qué esta área del cerebro está relacionado con lo que me está pasando física o emocionalmente. Y luego vamos a una medicina más que todo predictiva, ¿no? Que es lo que ya vamos prediciendo cómo va a ir esta persona con el tratamiento que uno le va a hacer. Y algo que es importante y que me alegra mucho que estén haciendo ustedes ahí el trabajo en Guadalajara es el hecho de que están uniendo todo esto, que es parte de la medicina funcional. Estamos hablando de lo que es los análisis de precisión, estamos hablando de lo que es la micronutrición, ver si alguna deficiencia de vitaminas, vitamina D, vitamina B, que muchas veces explican casos de ansiedad o depresión, lo he visto muchísimas veces, es solamente a veces tan sencillo como suplementar con algo y no es que se resuelve, pero se mejora completamente o mucho la situación de las personas, pero en otros casos es mucho más complejo que eso. Hay que tener una visión mucho más amplia que es basada en evidencia científica también, pero que entender que es personalizada, cada uno es diferente y ustedes utilizan la micronutrición, utilizan los exámenes del mapeo cerebral y has mencionado también las áreas del estilo de vida, que eso nunca lo dejamos de mencionar, que es el hecho del descansar adecuadamente. Lo mencioné en un episodio sobre el sueño, en uno de los primeros episodios del podcast, que el sistema linfático, GLIN con G, no el linfático, como muchos me dicen, doctor Oja, creo que es equivocado, creo que es el linfático, no, es el sistema linfático que está en el cerebro, que tiene una función muy similar al sistema linfático. El linfático es el sistema que se encarga de limpiar las impurezas que hay en el cuerpo, por llamarlo así. Bueno, el sistema linfático, porque está en la glía, en el cerebro, tiene una función exactamente que desintoxicar el cerebro de todos los desechos que se van acumulando durante el día. ¿Y en qué momento está más activo el sistema linfático? En la noche. Mientras uno descansa, mientras uno duerma, está más activo. Por eso las personas que dicen, no se preocupe, Oscar, yo solamente 2-3 horitas necesito para descansar bien, no puedo descansar más, 4 ya está bien y yo tengo que seguir trabajando. Bueno, hay que pensarlo dos veces. El sueño es importante. Darle importancia al descanso adecuado, la calidad del sueño. Y ahí en el episodio pueden ver, en uno de los primeros episodios del podcast sobre los tipos de las etapas del sueño, el no REM, el REM, y por qué es importante cada etapa, en fin. Y eso es muy, muy importante. Es un concepto que es básico, que es gratuito, literalmente uno puede descansar mejor. A veces no es tan sencillo, pero es comenzar a cambiar los hábitos y los estilos de vida, que es parte justamente de toda esta conversación que estamos teniendo, Rodrigo, que la verdad que siempre, como yo menciono, aprendo, disfruto con cada invitado, invitada. Y me gustaría preguntarte ya como para poner un marco de resumen, como qué otros conceptos, qué otras recomendaciones en general darías a las personas para tratar de gestionar mejor o tener un mejor balance en lo que es la salud emocional, la salud mental y para tratar de reducir, si es posible, este problema de las enfermedades psicosomáticas. ¿De qué manera podemos nosotros gestionar mejor en este sentido? Consejos prácticos como a ti te encanta dar.
Órale, con gusto. Sí, claro, con gusto. Hay un detalle que me gustaría mencionar. Ha venido como en los últimos años, que me parece muy interesante. Las personas estamos mucho más sensibles a nuestra salud mental. Ahí ha sido también es algo que tendríamos que agradecerle a la pandemia, ¿no? Que muchas personas por el encierro se animaron a pedir ayuda. Entonces se ha democratizado la salud mental, ¿no? Es decir, ya no lo vemos como algo tan raro, ya no lo vemos como algo de, bueno, es que las personas que van con un psicólogo o con un psiquiatra es porque están locos, ¿no? O tienen algún problema. No, o sea, todos necesitamos ayuda para gestionar mejor nuestro estrés, para encontrar herramientas para vivir mejor. Esa parte me ha parecido interesante. También las personas están más sensibles a contemplar la parte emocional en sus situaciones físicas. Pero sí me preocupa un poquito porque a veces las personas dicen, me estoy sintiendo mal y tengo este dolor de cabeza que no se me quita. Y entonces, en vez de acudir con el médico, dicen, no, debe ser algún problema, que este dolor de cabeza tiene que ver con algo que seguramente yo no quiero pensar, o mi dolor de garganta es por alguien que ya no quiero decir. Entonces, tengo que ir a terapia, a revisar cuál es esa situación traumática que no he gestionado adecuadamente, porque si logro trabajar esto, pues ya se me va a quitar así mágicamente. Pues me parece que es una visión un poco simplificada de la psicosomática que hay que tener cuidado, porque a veces, es decir, el hecho de que las situaciones traumáticas, dolorosas o no resueltas de la vida a través de los procesos de estrés tengan un impacto en el cuerpo, no significa que no hay que tratar también al cuerpo. Y entonces hay que ser cuidadosos, porque a veces yo he visto personas en su mejor intención por no querer como, y se entiende, ¿no? Por no quererte medicar con fármacos sintéticos, por no estar buscando trabajar o resolver problemas, por ejemplo, una situación de cáncer, trabajando solamente en la parte emocional. Por supuesto, a ver, los fármacos hoy en día, para, digo, las quimioterapias no son agresivas, ¿no? Cada vez menos, pero no es cualquier cosa. Pero al menos desde mi perspectiva, okay, si hay una situación de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, que primero hay que ver, porque muchas, también hay como recetas de cocina a veces en este tipo de enfoque, ¿no? Como si todo cáncer de mama tiene que ver con un tema no resuelto. Vamos a ver, porque cada persona simboliza muy distinto y ahí no importa lo que a ti te haga sentido. Entonces, bien, vamos a trabajar todo el tema emocional, ver con qué puede estar conectado simbólicamente. Si el cáncer nos quiere decir cosas de situaciones que no tenemos resueltas, sí, pero vamos a cambiar el estilo de vida y vamos a ir con el oncólogo y vamos a hacer equipo con él. Y si estamos, pues entrarle a los fármacos mientras estamos y mientras trabajamos lo emocional. Pero se ha tendido a veces, ahora como irnos un poco al otro extremo, como si todo lo físico se resuelve trabajando puramente la parte. Pues también tenemos un organismo, ¿no? Y estamos expuestos a tóxicos ambientales y estamos expuestos a un montón de alimentos procesados y metales pesados. Entonces, también hay un cuerpo que hay que tratar, ¿no? Entonces, como buscar ese balance, pues conceptos prácticos, yo creo que volver a cosas muy básicas, trabajar de día, despertarte temprano, probablemente un bañito con agua fría para que tengamos todos tus sistemas de estrés, ¿no? Los alineemos un poco, hacer una buena programación de tu día para no estar en tanta incertidumbre, hacer un muy buen desayuno sin productos procesados, ¿no? Que primordialmente más de tipo más antiinflamatorio, ¿no? Con verduras, su huevito, un buen aporte también de proteína, ¿no? Grasas sanas como el aceite de oliva, ¿no? Nueces, almendras, aguacate, etcétera. Una buena comida también, probablemente cenas marineras, permitimos darle chance a nuestro cuerpo que descanse ya de las 7, 8 de la noche, que baje guardia. En ese sentido, el cuerpo tiene horario de oficina, ¿no? Por ejemplo, sirven suplementos de triptófano. Hay quien usa 5-HTP, ahí tú serás un poquito experto, me gusta llevar ese triptófano, aunque tiene sus particularidades, pero probablemente dejar algo de suplementación y los pacientes se les del triptófano es de donde vamos a hacer serotonina y melatonina y ayuda a que uno baje más fácil guardia, deje de estar dando tantas vueltas, probablemente un bañito con agua caliente, ¿no? Así como para que hagas vasodilatación, reduzca un poco es un mensaje para el cerebro, para el cuerpo, decirle, ya vamos bajando el cortisol, es un descanso, bajar tus luces, no haya esta luz blanca, ¿no? Que sobreestimula, hacer alguna lectura, alguna estrategia de relajación, siempre cuidar esto, vamos a nuestras horas, dormir suficiente y realmente sea un descanso en realidad. Dar espacios para una pequeña vacación, así cada cierto tiempo, pues, despejarte, nutrir tu red social, colega, mucho aprecio, el doctor Raúl Medina, dirige el Instituto de Zapopan, acá en Guadalajara, de terapeutas de familia, y él habla, pues, de la familia de elección. A veces queremos como gestionar que la relación con la familia de origen o los cercanos, bueno, de nuestra familia nuclear, sea muy buena, y a veces no va a poder ser tan buena, y no es porque no te quieras, es porque va cambiando la vida, pero hay grandes amigos que también son hermanos. Hay tías que pueden ser, que a veces son más madres que los o padres que los padres, ¿no? Entonces uno puede ir haciendo su propia familia para la elección, cual se entre, se acompaña, se escucha. También, por ejemplo, las personas que trabajamos con personas, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y encontrar también personas que nos nutran. Los médicos, los psicólogos, enfermeras, abogados, ¿no? De distintos temas, pero normalmente estamos en función del cuidado de otros. Y si revisamos nuestra historia, a veces esto empezó muy pequeños, ¿no? Mediando problemas en casa o cuidando a los hermanos menores, cosas como estas. Entonces, también es importante que al terminar nuestro trabajo encontremos espacios donde también otros nos escuchen, nos acompañen, tengamos una relación así muy equitativa de amistad, ¿no? A ver, esto trabajamos nuestros espacios para precisamente poder hacer un trabajo cariñoso con nuestros consultantes, ¿no?
Completamente de acuerdo. Sí, no, Rodrigo, exactamente. Pienso, tú como el experto en la parte de salud sistémica, psicosomática, estoy completamente de acuerdo. Por lo que he visto con otros, por lo que he pasado yo también, que lo hemos pasado en nuestras familias. Entonces es algo que uno lo ve muy, muy, muy frecuente. Y siempre, bueno, como dices, como para resumir este concepto, creo que es básico no pensar que todo está en tu mente o que todo solamente está en el cuerpo. Siempre es un balance, no irnos al otro extremo, que todo es psicosomático y que si tengo un malestar, de repente solamente mi imaginación y yo sé que... No, tratar de buscar siempre ayuda profesional primero y tener prioridad o darle prioridad a aspectos básicos en la vida. Lo has mencionado, el alimentarse bien, el descansar bien, el manejar bien el estrés, el escoger a tu familia, que es tu familia de elección, ¿no? Tus grandes amigos que nunca tienen que faltar y no llamarlos solamente cuando necesitas algo.
Así, claro.
Eso trato de hacer generalmente, aunque a veces la verdad, honestamente, uno se olvida, pero es que es tan bonito cuando llamas o le mandas un mensaje, le envías un mensaje, un WhatsApp a un amigo que, o amiga que no has hablado hace mucho, mucho tiempo, ay, solamente quería saludarte, pero estoy bien, nada más. Y bueno, es algo muy... muy padre, como dicen en México, o muy chévere, como decimos en el Perú, pero qué bonito que nos recuerdes esto. Y solamente para agregar algo que también trato de practicar en las mañanas, que ayuda mucho con el ritmo circadiano, es estar expuesto a la luz solar, ¿no? El hecho de exponerse a la luz solar te dice al cuerpo, a cada célula de nosotros, ok, ya es momento de levantarse, estamos en momento de ya actividad. Y uno va acabando el día y uno va preparándose para descansar, que es el ritmo circadiano importantísimo y hay que respetarlo siempre para cuidarnos mejor. Bueno, Rodrigo, de verdad que yo sé que podríamos pasar horas hablando acá. Es un lujo, un placer tenerte en el podcast. Una conversación interesantísima de enfermedades psicosomáticas y yo creo que vamos a tener oportunidad para tenerte nuevamente y hablar sobre otros temas que la audiencia nos pida, la verdad. Y que la audiencia nos pide lo que quieran escuchar, pero creo siempre problemas de salud emocional, salud mental, y cómo esto se liga a la parte física, son importantes de hablarlo, de divulgarlo. Si hay un mensaje final para toda la audiencia, antes de que nos comentes en dónde te puede encontrar la gente, en las redes sociales, etcétera, ¿cuál sería tu mensaje final que nos quisieras compartir?
A ver, yo les compartiría, bueno, el placer es mutuo, es deliciosa la conversación y estoy de acuerdo en que lo podemos seguir. Bueno, a ver, yo les diría, sean cariñosos con ustedes mismos. El contexto actual nos genera demasiada exigencia y a veces en ese proceso no nos damos cuenta que también nos pasamos por encima. Entonces, yo creo que yo les invitaría, déjense acompañar a otros, pidan ayuda. Me parece que se empieza a entender también ahora un poco más en el ámbito empresarial, ¿no? Pero el tema de permitirnos coachar por otros es un tema importante. Porque uno puede ser muy trabajador, puede ser muy enfocado, pero luego empieza a tener puntos ciegos porque uno mira, como aprendió, ¿no? Tiene su propia forma de mirar. Entonces, siempre dejarnos interpelar por otro que nos permita escuchar una parte o que nos sirva como un espejo para darnos cuenta de otras cosas que probablemente esos puntos ciegos que tenemos, que los podamos atender, es lo que nos hace nutrirnos y crecer, ¿no? Y si tienen también, si comienzan con síntomas así de ansiedad, de fatiga, etcétera, es importante pedir ayuda precisamente para que esto no se cronifique, para que podamos tener una vida mucho más plena. El contexto actual genera mucha presión. Eso no se... Los que tenemos que desarrollar herramientas para gestionar esto y ponerlo en su lugar somos nosotros. Entonces yo los invitaría a eso, como atenderse a cuidarse.
Excelente, excelente, doctor Rodrigo González Araiza. Rodrigo, ¿dónde te puede ubicar las personas? Sé que estás activo en las redes sociales. Cuéntanos un poquito, ¿dónde te pueden contactar las personas?
Bueno, estamos en Clínica Plex. Nos pueden encontrar, teléfono es más 52 33 10 26 1301. Pueden mandar un WhatsApp con gusto directamente. En redes estoy como dr.rodrigo.czzgonzalez.araiza. Está muy largo. Pero puedes encontrar por ahí en Instagram y también en Facebook, ¿no? Como Dr. Rodrigo González Araiza, Medicina Psicosomática y Psicoterapia. En LinkedIn también. Excelente. Estamos por ahí.
En LinkedIn también, claro. Entonces, para quienes nos siguen escuchando en las diferentes plataformas de podcast, muchísimas gracias siempre por la atención, por darnos ese tiempo tan valioso, dedicarnos parte de su día. De verdad que es muy halagador. Como siempre les pido una valoración, hasta 5 estrellas nos ayuda a crecer más en el podcast. Quienes nos ven en el canal de YouTube, muchísimas gracias por darse este tiempo, por compartir con nosotros, por seguir aprendiendo. Compartan el canal con alguien a quienes ustedes crean que esto le pueda ser de ayuda. Denle un me gusta, suscríbanse. Y nada, Rodrigo, la verdad que es un gran placer, un gusto haberte tenido aquí. Hasta una siguiente oportunidad. Un gran abrazo hasta Guadalajara, Jalisco. Un gran abrazo nuevamente a toda la audiencia de México. Se les aprecia muchísimo. Y nada, hasta pronto.
Fuerte abrazo. Gracias. Un placer. Un abrazo.
Nos vemos.